jueces, magistrados y funcionarios judiciales estarán en la primerísima, informando, comentando y aclarando las dudas de la población sobre los avances del sistema de administración de justicia.
Una hora con la justicia. Escúchenos todos los jueves de 8 a 9 de la mañana por la primerísima, la radio de la gente.
Mujer de tanta historia y de tanta fatiga.
Muy buenos días. Muy buenos días, reciban como todos los jueves un saludo afectuoso de parte de los funcionarios del Poder Judicial en este su programa Una Hora con la Justicia, que transmitimos por la frecuencia de Radio La Primerísima en 680 AM y 91.7 FM. Les saludan como siempre sus amigos, el doctor Gerardo Rodríguez Olivas, magistrado presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua, y quien les habla, Roberto Larios Meléndez, director de comunicación del Poder Judicial. Nos acompañan habitualmente los jóvenes periodistas judiciales Carlos Domingo Ferrey García y Anabel Margarita Cruz Zavala. Esta mañana tendremos como invitada, ya está con nosotros aquí en cabina, a la doctora Sara María Núñez Medina. Ella es la presidenta, magistrada presidenta del Tribunal de Apelaciones de Occidente, de la circunscripción occidental que comprende León y Chinandega. Con ella estaremos conversando sobre la marcha de la Administración de Justicia en Occidente, sobre diversos proyectos que se están llevando a cabo allá. Veremos con ella cómo marcha, cómo avanza el nuevo modelo de gestión de despachos judiciales que se empezó a implementar en León y que ahora también ya se está implementando en Chinandega de manera paulatina. Veremos cómo está la situación de la Administración de Justicia en la faja fronteriza que comprende la zona del norte de Chinandega. Sobre estos y otros aspectos interesantes, cómo marcha la aplicación de la Ley Integral contra la Violencia hacia la Mujer, también estaremos conversando en unos minutos con la doctora Sara María Núñez Medina. De inmediato los dejamos con nuestra acostumbrada sección de Noticias del Poder Judicial.
Noticias del Poder Judicial.
Constituye a juez de Distrito Civil de Masaya.
Gobierno construye 99 comisarías de la mujer, anunció compañera Rosario Murillo.
Mediación en la ley 779 sería restringida a delitos leves.
Tribunal de Familia agiliza emisión de sentencias.
Casi concluida remodelación de complejo Nejapa para juicios orales laborales que inician en junio.
Doctora Juana Méndez opina, la ley 779 no atenta contra la familia.
Registro Público de Managua cerrará operaciones mañana.
Violencia contra la mujer es conducta delictiva que debe castigarse, asegura el magistrado Iván Escobar Fornos, miembro de la Sala Constitucional.
Más de 2.000 protocolos de notarios fallecidos resguarda el Registro Público de Managua.
Nuevo Código Procesal Laboral pone a Nicaragua a la vanguardia en Centroamérica.
Managua reporta 1.046 demandas de divorcio en lo que va del 2013.
Toman posesión 3 nuevos jueces de violencia en Managua.
Judicaturas de Occidente con un nuevo horario.
Tras acumular la cifra récord de 14 quejas formales, todas graves, entre octubre de 2011 y noviembre de 2012, el juez de Distrito Civil del Departamento de Masaya, Ernesto José Medina Velázquez, fue destituido de forma inminente de su cargo por la Corte Suprema de Justicia. La resolución de la Corte está contenida en la sentencia número 13 de este martes 7 de mayo de 2013, la que detalla en su visto resulta todas y cada una de las quejas introducidas por los 13 ciudadanos de Masaya que fueron afectados por el grave comportamiento irregular del ex juez Medina Velázquez.
Como parte de la política de Estado de prevención, atención y protección a las mujeres víctimas de violencia, el gobierno está construyendo 99 unidades básicas de las comisarías de la mujer, según informó la coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, compañera Rosario Murillo. aquí nuestro comandante, comprometido con todos los procesos de restitución de derechos. El primer derecho que tenemos las mujeres es reconocernos como seres humanos, con dignidad, con autoestima y estimación, con respeto. Estas comisarías son necesarias y efectivas en el momento que vive nuestra cultura y nuestro desarrollo cultural, expresó la coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía.
La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, magistrada Alba Luz Ramos Vanegas, aclaró que de ser aceptada la figura jurídica de la mediación en la Ley Integral contra la Violencia hacia la Mujer, Ley 779, tendría que ser restringida a ciertos tipos de delitos y dentro de los parámetros que establece el Código Procesal Penal. La mediación en la Ley 779 no puede ir más allá de lo que establece el Código Procesal Penal. Si se hace una reforma de la manera que se haga, tiene que ser dentro de esos parámetros, es decir, restringida a ciertos tipos de delitos y que a mi criterio se deben especificar esos delitos leves, explicó la presidenta de la Corte Suprema de Justicia. La magistrada aclaró que el hecho de que en el artículo 46 de la Ley 779 se prohíba la mediación no significa que esta norma sea inconstitucional, porque dicha figura jurídica no es un precepto constitucional, ya que no está establecida como garantía procesal mínima en el artículo 34 de la Constitución Política.
El Tribunal de Familia de Managua triplicó el número de proyectistas de sentencias, cada uno de los cuales ahora tiene la función exclusiva de elaborar 3 fallos judiciales por cada día para eliminar el rezago acumulado desde el año 2009. Para el juez cuarto de familia, José Ramón Barberena Ramírez, el trabajo de los proyectistas de sentencia constituye un apoyo importante para la Administración de Justicia debido a la carga de trabajo que impide evacuar con mayor agilidad la emisión de fallos.
El magistrado de la Corte Suprema de Justicia, doctor Rafael Solís Cerda, reiteró que el 15 de mayo serán acondicionadas las nuevas instalaciones en el complejo Nejapa, donde funcionarán los 5 juzgados de Distrito de Trabajo de Managua y el juzgado ad hoc, y así iniciar sin ningún inconveniente el sistema oral este 29 de mayo, fecha de entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Laboral y de la Seguridad Social. El licenciado Bermo Martínez Martínez, secretario general administrativo del Poder Judicial y miembro de la Comisión Económica Laboral, durante un recorrido por las nuevas instalaciones, dijo que la Corte Suprema de Justicia está invirtiendo 200.000 córdobas para que el público tenga las mejores condiciones de acceso a la justicia laboral y no exista ningún atraso para la aplicación de los juicios orales.
La Ley Integral contra la Violencia hacia la Mujer no atenta contra la unidad de la familia, porque no puede haber unidad donde hay violencia, afirmó la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, doctora Juana Méndez Pérez, durante el programa del Canal 23, Bolsa de Mujeres, donde compareció para debatir sobre la constitucionalidad y la supuesta desigualdad de la ley. No puede haber unidad donde hay violencia. Puede haber unidad donde los hijos menores están presenciando todo tipo de maltratos verbales, físicos o psicológicos contra su madre. ¿Podría haber unidad cuando está aterrorizada toda una familia?, se preguntó la magistrada Méndez Pérez.
El Registro Público de la Propiedad Inmueble y Mercantil de Managua cerrará al público este viernes 10 de mayo a partir de las 2 de la tarde debido a mantenimiento en el servicio de la energía eléctrica que realizará la empresa Disnorte Disur. Esta instancia registral del Poder Judicial abrirá sus puertas el próximo lunes 13 de mayo.
Los actos de violencia que ejercen algunos hombres contra las mujeres constituyen una conducta delictiva que debe ser perseguida y castigada por el Estado, aseguró el magistrado de la Corte Suprema de Justicia y miembro de la Sala Constitucional, doctor Iván Escobar Fornos. Durante una entrevista concedida al Canal 12 de Televisión, el magistrado Escobar Fornos afirmó que, contrario a los detractores de la Ley Integral contra la Violencia, pretenden hacer creer, la Ley 779 no es para perseguir a los hombres, sino para castigar las conductas delictivas que tienen en contra de las mujeres.
2.300 protocolos de un total de 205 abogados y notarios públicos fallecidos son resguardados en el área de archivo y protocolo del Registro Público de la Propiedad Inmueble y Mercantil de Managua, con el fin de brindar seguridad jurídica a los usuarios. Los protocolos que conservamos contienen los documentos o comprobantes de las escrituras matrices que realizaron los abogados y notarios públicos en vida y que muchas veces están propensas a falsificaciones, expresó el licenciado Darwin Celeberti, responsable del área de archivo y protocolo del Registro Público de Managua.
El doctor Adolfo Ciudad Renault manifestó que Nicaragua está a la vanguardia en Centroamérica para fortalecer y modernizar la justicia laboral a través de la incorporación de los sistemas de juicios orales. El Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social de Nicaragua es un ejemplo del ejercicio de valores como la libertad, la justicia, el diálogo social y la Concertación Política, que son barómetros para medir la democracia de un país, afirmó el especialista principal de la legislación laboral y diálogo social de la Organización Internacional del Trabajo, doctor Adolfo Ciudad Renault.
Entre enero y abril de este año, el Tribunal de Familia de Managua ha recibido 1.046 demandas de divorcio unilateral, mientras otras 9 han sido interpuestas por mutuo acuerdo, modalidades que dan una idea de las condiciones emocionales en que se están produciendo las separaciones conyugales. La licenciada Silvia Taleno Oporta, psicóloga del equipo multidisciplinario del Tribunal de Familia de Managua, aseguró que hay estudios que indican que el 80% de personas con padres divorciados también se separaron cuando llegaron a tener pareja.
Los profesionales Harold Leal Elías, Henriette Casco Batres y Carla Patricia García Cepeda fueron juramentados y puestos en posesión de sus cargos por el presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua, magistrado Gerardo Rodríguez Olivas, como los nuevos jueces 4, 5 y 6 del Distrito Penal de Violencia para Managua, por la disposición de la Corte Suprema de Justicia. Casco Batres se desempeñaba como jueza 12ª de juicio, García Cepeda era la jueza 8ª de distrito de audiencias, ambas en Managua, y Leal Elías estaba a cargo del juzgado de violencia en Masaya. Las 2 primeras judicaturas quedaron canceladas. El doctor Rodríguez Olivas informó que las causas que quedaron pendientes en ambas judicaturas fueron canceladas. Fueron trasladadas y distribuidas entre los 5 juzgados de audiencia y los tribunales 11º y 13º de juicio.
La magistrada presidenta del Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción de Occidente, doctora Sara María Núñez Medina, anunció que el servicio judicial de algunos juzgados del departamento de León y Chinandega será en horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Atendiendo circular del 4 de abril del corriente año, emitida por la Corte Suprema de Justicia, en donde se orienta a los presidentes de tribunales realizar un estudio de la carga laboral de las diferentes dependencias judiciales, se tomó la decisión del nuevo horario laboral para ciertos juzgados a partir del 6 de mayo, dijo la magistrada Núñez Medinas.
Viste otra mujer muerta y ya te dije que si no te apuras, la siguiente sos vos.
Cállate, no me estés echando sal. Mira que la vez pasada que puse la denuncia, me prometieron que hasta precio iba a caer y nada. Me costó una costilla rota y la cara inflamada por más de un mes.
Tengo semanas diciéndote que ya hay una nueva ley que nos protege. A los agresores los echan presos desde que pones la denuncia. Y hasta metieron el femicidio como en otros países.
Ni sé qué es eso.
Pues cuando nos matan solo porque les da la gana, solo porque somos mujeres y punto.
La ley contra la violencia hacia la mujer entra en vigencia en el mes de junio. Informate.
Poder Judicial, justicia para todos.
Habla la Corte Suprema.
Amigos y amigas, tal y como el licenciado Roberto Larios había anunciado el día de hoy, tenemos de invitada a la magistrada presidenta del Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción Occidental, que comprende León y Chinandega, la doctora Sara Núñez Medina. Antes de esto, quería de comenzar enviar un cordial saludo a Noel Ortiz y su familia, a doña Norma, a Vania y su esposo Nicolás y a Noelia, que estas personas al día de hoy nos están escuchando, pero que sin embargo parten ya a su país. De regreso, pues estuvimos un periodo de tiempo aquí en Nicaragua. Les mandamos un cordial saludo, les deseamos un buen retorno. Sarita, buenos días. Le digo Sarita pues porque nos conocemos desde la universidad, así que no le doctora Sara, como debería decirle en el programa, ¿verdad? Buenos días, un gusto que León, Chinandega, Occidente esté aquí en este programa. Queríamos comenzar por decir, bueno, ¿cómo estamos en la zona? ¿Qué novedades? ¿Qué se ha implementado de nuevo? El nuevo modelo de gestión de despachos judiciales, creo que se está implementando en León. ¿Cómo está la situación en general de la justicia en esta circunscripción, Sarita?
Bueno, en primer lugar, buenos días, Gerardo, buenos días, Roberto, y ciudadanos que nos están escuchando. Para mí es un placer estar aquí, sobre todo porque se ha tomado en cuenta lo que es Occidente para poder transmitirles a ustedes cómo estamos trabajando en esa circunscripción y ponerlos un poco al tanto de los movimientos y de todas las nuevas oficinas que se están abriendo y las que ya tenemos en función. Para empezar, podemos decir que en lo que respecta a la ciudad de León, ya nosotros tenemos casi completado todo lo que es el apoyo judicial, todo lo que es la oficina de apoyo judicial. Ya tenemos conformada la oficina de gestión de audiencia, la oficina de atención al público, oficina de mensajería interna, Ordice, con su distribución de causa, notificaciones, que la tenemos ya, esa fue la primera oficina que se abrió del modelo. Y con la distribución de causa tenemos ahorita todas las presentaciones de escrito, tanto en la materia penal como en las otras materias. O sea, ya la tenemos completado todo lo que es la presentación de escrito. También tenemos la oficina de presentación de procesado, la oficina de seguridad y la de archivo central. Nos quedaría pendiente para completar todo lo que es esta coordinación, las oficinas de archivo de asuntos en trámite. Pero pienso que esta pues iría a la par de lo que es todo el apoyo procesal. En este caso nos ha funcionado de maravilla. Quiero decirles que la ciudadanía, tanto los abogados litigantes como los usuarios, pues han tenido receptividad con todo lo que es la aplicación del modelo y viene a descongestionar el quehacer administrativo en las dependencias judiciales, se ha notado, y el juez está un poco ya más pendiente de lo que es el trabajo jurisdiccional.
Sarita, cuando hablamos de esta circunscripción y de León, porque el modelo se ha implementado únicamente en León, no en Chinandega todavía,
sí.
Estamos hablando de la implementación tanto en el Tribunal de Apelaciones, que está conformado por 6 magistrados, así es, ¿no? 3 de la sala...
3 penales, y
3 de la sala civil. Y además, tienen dos... ¿Cuántos juzgados tienen exactamente en León? En civil, penal y laboral.
Bueno, vamos a decirlo para que el pueblo sepa, escuche. Somos 6 magistrados, 3 en el área civil, 3 en el área penal. Tenemos 2 juzgados de distrito civil. Tenemos 2 juzgados locales penales. 2 juzgados de juicio, 2 juzgados de audiencia, 1 juzgado de adolescente, tenemos 1 juzgado especializado en la ley 779, tenemos 1 juez especializado, tenemos también el juzgado de adolescentes y tal vez nos estaría faltando juzgado local civil, que tenemos una carga excesiva con el juzgado local civil.
¿Un juzgado tiene local
civil? Un juzgado local civil y tiene un montón de causas. Entonces yo creo que aquí lo que nos hace falta para descongestionar un poquito lo que es la carga en el área civil es que se cree un juzgado de familia. Además de que el juzgado de familia, por ser un área sensible, requiere de una atención más rápida. ¿Y qué sucede? Que al estar concentrado esa área en los jueces civiles, ellos, por la carga que tienen, no se le da la atención que el caso amerita. Entonces... hoy quisiera yo aquí ya públicamente plantear la necesidad urgente que tenemos de un juzgado de familia. Lo hemos visto los 6 magistrados, estamos haciendo la solicitud por escrito a la magistrada presidenta de la Corte para ver de qué manera se puede crear ese juzgado. También tenemos un juzgado de distrito laboral al que se les ahorita con toda la remodelación por la implementación del nuevo código, pues se les está dando la atención necesaria y... esperamos que cuando la ley entre a funcionar ya con el nuevo código laboral, pues tengamos las condiciones necesarias para que funcione completamente lo que es el juzgado laboral.
Tenés, más o menos, cuando hablas de carga, digamos, un poquito excesiva quizás en los juzgados de distrito civil, ¿hay algún dato, digamos, tenés a mano algunos datos de que te reflejen más, básicamente cómo anda la carga? Porque... es importante que los usuarios, pues, y ahora sobre todo los de León Chinandega que nos están escuchando, pues más o menos les presentemos unas cifras para que la ciudadanía tenga una idea de a qué tipo de carga nos estamos refiriendo, porque el asunto quizás que muchas veces fastidia a la población es el asunto del retraso,
el retardo,
pues, ¿verdad? A veces la población te dice mire, sea que la sentencia a como sea, pero falle, pues, ¿verdad? Entonces, porque cuando hay acumulación, digamos, de ya en el tiempo, digamos, de cargas, entonces la población se desespera, abogados se desesperan, y el abogado nos dice, pues mire, si de esto vivo yo, doctor, me dicen, ¿verdad? Entonces, hace falta que se falle, ¿verdad? A como sea, para yo a mi cliente llevarle los resultados de la sentencia. ¿Cómo estamos, Talita, en esta materia en León y en Chinandega? Sobre todo en León, perdón.
Sí, como estamos hablando de León, voy a referirme sí. ahorita para poder después hablar de Chinandega. Recientemente, con la circular que se nos mandó a todos los presidentes de tribunales, se mandó a hacer un estudio sobre la carga laboral en los distintos juzgados, y cada judicial pues reportó lo que correspondía al trimestre y las causas pendientes por resolver. En el caso, a ver, la retardación de justicia, miremosla más que todo en el área civil. Todo lo que es materia civil es donde más tenemos retardación de justicia, porque a final de cuentas, en materia penal, tenemos términos con los que los jueces trabajan, y es imposible, aunque habrán excepciones, es imposible que tengamos esa carga y nos mantenemos al día de lo que es el área penal. Pero en el área civil realmente sí siempre hay retardación, y quizás es motivado a que tal vez...
Y parte del procedimiento también.
El mismo proceso, claro, como es a petición de parte, entonces son causas que van lentamente, incidentan, excepcionan, y como estamos trabajando todavía con un código procesal civil, que ya es obsoleto para como estamos en esta modernización, que gracias a Dios y esperamos pronto esté el código procesal civil nuevo, pues entonces en ese sentido se hace más la carga laboral en cuanto a retardación. Entonces, hablando de los juzgados civiles expresamente, que es donde se concentra, pues tenemos el juzgado segundo de distrito civil, en lo que va hasta la fecha, 270 causas, y en el juzgado primero 330 causas. Estamos hablando casi a 100 causas por mes.
Si esos 200 y 300 son de ingresos.
De ingresos de este año.
De ingresos, o sea, en lo que va el año han ingresado sí, 230 sí. causas en uno y 300 causas en el otro. Tenemos una llamada, parece, Roberto.
Sí, tenemos una llamada en la línea 40. Adelante, díganos su nombre y de dónde nos llama.
Aló, sí, buenos días. Mi nombre es Ana María Gutiérrez. Lo llamo de Tipitapa. Es el caso de mi suegro, lo que pasa es que él hace 3 años está peleando su casa aquí en Tipitapa. Y lamentablemente ninguno de los abogados, nada, no le resultan nada. Le han robado, lo han engañado, le deben mañana en mañana y nada. Todo está revisado por la fiscalía, por la policía, todo eso está investigado, que 100% su casa es de él, porque lo único que aparece en la escritura es de él. Y sus sobrinos se las quieren robar, se las quieren coger. Entonces él quiere a ver si pide una audiencia con el juez. Tal vez alguien que le resuelva su cosa rápido. O una cita, algo parecido así.
Bueno, está bien, vamos a que se quede en línea, tal vez, Roberto, para que le tomemos los datos del nombre.
Quédese en línea, no cuelgue el teléfono. Para que
nos dé la información y nosotros vamos a comunicarnos con él. Juez de Tipitapa, con el juez de distrito civil de Tipitapa, el doctor Felipe Jaime, para ver que el caso este, pues, si efectivamente tiene algún retraso, pues, que le dé la celeridad y la prontitud que las personas están en este caso demandando. Vamos a tomar nota. Entonces, estamos hablando en materia civil, casi 500 causas en los dos juzgados, ¿verdad?
Sí,
¿verdad?
Sí, casi 500
causas. Y sentencias que han dictado, digamos.
Pero quiero especificar un poquito con esas causas. Aquí estamos hablando de también materia de familia, ¿verdad? Aquí estamos.
Y ahí está todo, ahí familia
aquí estamos, y lo familia, civil. Familia, civil, jurisdicción contenciosa y voluntaria, todo. Y pendientes de sentencia, pues en el juzgado segundo de distrito civil tenemos 140 casos. Y en el juzgado primero de distrito civil, esas son las causas resueltas. Pendientes de resolución, en el segundo juzgado tenemos 400 causas. Y en el primero tenemos 12 causas, aparentemente, al dato que nos dieron, más otro, más con un total mayor por otras caducidades que todavía no han sido dictadas, porque hay muchas causas de caducidad.
Estamos conversando con la doctora Sara María Núñez Medina, ella es la magistrada presidenta del Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción de Occidente, León y Chinandega. Tenemos una llamada en la línea 40. Adelante, díganos su nombre y dónde nos llama.
Le llamo de Managua, mi nombre es Gerson Portobanco. Doctor, yo quería agradecerle de que gracias a su gestión ya el caso de que tenía divorciado quinto de familia, pues ya me le dieron, ya me mandaron una notificación. Pero sucede lo siguiente, que el expediente me lo está dando como nuevo, y como que lo está tomando ahorita, tiene 5 meses de tenerlo, 6 meses. Y me está mandando a contestar con un incidente de nulidad que ya lo había contestado. Un incidente de nulidad es una demanda de la despegal de divorcio, pues yo creo que es improcedente. Bueno, esto me indica, no tomo en cuenta mi estado escrito y este expediente está para sentencia. Entonces yo lo que creo que a mi modo de ver ya se ha parcializado la juez. Bueno, pero vamos a ver qué sucede. Yo le agradezco sí mucho a usted, a un excelente equipo que tiene trabajando con usted. Le agradezco que ya me haya hecho la gestión. Muchas gracias.
Bueno, gracias por sus palabras. Efectivamente, mire, nosotros, aquí se anunció, inclusive en las noticias se anunció cuando en el inicio del programa que en los juzgados de familia, que yo sé de paso eran 2 y ahora pues se ha cuadruplicado, están en 6 juzgados de distrito de familia, la Corte Suprema decidió nombrar un equipo de 6 abogados y abogadas que van a venir a tratar de apoyar a los jueces en la dictación de dictado de la sentencia. La idea es que en 2013 logremos con estos 6 juzgados enderezar hasta donde sea posible la materia de familia, porque aquí lo hemos reconocido públicamente y es una de las cosas que nos lamentamos y que esperamos que esto no ocurra en el 2014, y es que en materia de familia pues hemos tenido dificultades. Ha habido mucha acumulación de causas. Estamos hablando, amigos y amigas, para que sepan, de más de 5.000 expedientes de familia en Managua, lo cual te indica un dato bastante elevado, pero que esperamos, ese es el deseo, obviamente, y todos los esfuerzos y energías están dedicados a que la materia de familia, al igual que la materia laboral, lo debemos enderecer y que la carga se disminuya y la mora también se disminuya.
Y esto es importante. El problema de esos 2 códigos que están pendientes, claro, ¿no? Claro. El Código de la Familia y el nuevo Código Procesal Civil, porque en el caso de León y Chinandega, por ejemplo, nosotros sabemos que la carga civil y de familia es la principal causa de retardo, ¿verdad? Al igual que en todas las circunscripciones, así es, ¿no?
Así es, que básicamente recordemos sí.
Entonces, por muchos esfuerzos de carácter organizativo, por mucho trabajo extraordinario que hagan los jueces, porque nos consta que hay jueces los jueces se quedan trabajando generalmente hasta 10 horas diarias, trabajan, se llevan a sus casas los expedientes para poder seguir trabajando en su casa, dictando sentencias, pero aún así nunca va a ser suficiente mientras el procedimiento no cambie.
Sarita, entonces estamos hablando que en León pues existe este tipo de situación de demora. Ahora, ¿qué medidas? Uno, creo que se anunció lo del horario, entre otras cosas.
Demora, Gerardo, pero tomando en consideración también de que definitivamente eso es, como es rogado, es un poco tardado. Lo que ya está en estado de sentencia, una de las medidas, aunque independientemente solo lo estamos legalizando, los jueces cuando tienen que quedarse todo este tiempo, se han quedado. Y ahorita ellos están implementando, dejando personal exclusivo para dictar sentencia. En los juzgados de los departamentos, pues no hay proyectistas, como se les llama, sino que ellos con su mismo personal y con su mismo secretario son los que empiezan y hacen su sentencia, porque es el juez el que tiene que en todo caso que hacerla. En este caso, ellos están planificando cómo salir de la mora. Entre estos, también tienen muchas causas que están en estado de caducidad, entonces ya se les ha orientado poder salir de todas esas causas con su sentencia y poderlos archivar. Esa es otra carga que también la han ido dejando y que ahora con este estudio se les dijo, bueno, eso está aumentándoles a ustedes las causas en estado de sentencia. Entonces yo creo que de aquí a 1 o 2 meses eso tiene que bajar enormemente, porque ellos ya se están organizando en ese sentido.
Pero te preguntaba entonces, el horario está hasta las 4 de la tarde
trabajando. El horario está hasta las 4 de la tarde con algunos juzgados. Te estamos hablando que es una decisión que se tomó en el tribunal en pleno. Nos reunimos, independientemente que sea el presidente el que tenía que hacer la comunicación. Los juzgados civiles no están laborando con el horario de las 4 porque el retardo es más que todo en sentencias y la mayoría eran sentencias de caducidad. Entonces, ¿qué se está haciendo? Se designó a un personal exclusivo para ir sacando esa sentencia. El juzgado primero, por ejemplo, argumenta que solo tiene 12 causas en estado de sentencia contenciosa. Entonces, si a esto vemos que son 12 sentencias, vemos que no hay mora, pero sin embargo en caducidad tiene un tanto mayor. Entonces, esto es lo que incrementa las causas en estado de sentencia.
Bien, tenemos una llamada en la línea 35. Adelante, discúlpenos que lo hayamos hecho esperar. Díganos su nombre, ¿dónde nos llama? Se fue. Bueno,
lástima.
Estamos conversando con la doctora Sara María Núñez Medina. Ella es la magistrada presidenta del Tribunal de Apelaciones de Occidente. Nos pueden llamar al 22-22-28-35, 22-22-34-40. 22-22-28-35, 22-22-34-40. Yo quería seguir comentando un poco. Sí, doctora.
Continúe. Sí, es que en el caso del horario, por ejemplo, Chinandega tiene otra característica. En Chinandega, tal vez es porque el departamento tiene mayor movimiento económico. En Chinandega, los dos juzgados de distrito están trabajando hasta las 4. Pero igualmente lo venían haciendo, pero no por obligación. Hoy, incluso ellos mismos pidieron tener un horario hasta las 4 porque eso les va a permitir salir de la carga que tienen, porque no les da el tiempo hasta la 1 de la tarde. Ellos lo expresaron claramente y sus estadísticas también nos lo indican. Entonces, Chinandega tenemos 7 juzgados con horario hasta las 4, incluyendo los 2 civiles de distrito, un segundo de juicio, el juzgado de violencia, que también está, no es especializado, pero sí es la juez primero de audiencia que se habilitó para ejercer ese cargo, y estamos con eso. Y uno de los municipios, porque El Viejo, por ejemplo, es un municipio grandísimo, entonces la juez civil del Viejo también está en horario hasta las 4. En Chinandega es totalmente diferente el fenómeno a León. Entonces, eso fue.
Entonces, León no necesita horario hasta las 4 de la tarde, los juzgados de distrito civil.
Tenemos 3 en León que están trabajando hasta las 4. Son los 2 locales penales, porque la carga es excesiva, tienen casi 500 causas, uno, y el otro 400 y pico. Entonces, yo creo que ahí sí, porque ellos no les da tiempo de hacer audiencia por la mañana, porque el Ministerio Público solo llega por la mañana. Entonces, en la tarde no les quedará el tiempo ahorita para ir resolviendo, dictar sentencias y proveer y hacer todas las actuaciones que tengan que hacer internas, para por la mañana poder dedicarse a sus audiencias y hacer todo lo que corresponde con las demás instituciones.
Bueno, yo quisiera también conversar con la doctora Núñez, que abordáramos el tema de la aplicación de la ley 779, claro, Gerardo.
Sí, es, sí.
¿Verdad? Sabemos que la Corte ha realizado una serie de ajustes en la aplicación de la ley, que incluso algunos han estado en el tapete de los medios ahorita, pero vamos a conversar sobre este tema en un momento. Vamos a darle pase a una llamada que tenemos en la línea 40. Adelante, díganos su nombre.
Sí, muy buenos días. Habla el doctor Felipe Mesa, de Managua. ¿Aló?
Adelante, doctor, le estamos escuchando.
Ok. Sí, quería exponerle a la doctora Sara María Núñez algunos problemas que hemos tenido con unos juicios con la Sala Civil del Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción Occidental. En particular son los casos que mi cliente, pues Joel Epifanio Caballero, ha tenido que estar afrontando muchas dificultades, mucha retardación de justicia, y quería ser puntual en los expedientes porque estos se están tramitando ahí en ese tribunal desde el año 2008 y en uno de los casos desde el 2009. Y sin embargo, hasta la fecha no hemos podido obtener una sentencia en ninguno de los casos. El expediente número 220-0989-0424-08-CB, que corresponde a la acción de interdicto de querella de amparo en la posesión, se está tramitando desde julio del 2008. es un recurso de apelación y hasta la fecha seguimos pendientes esperando sentencia. Es de imaginarse la retardación cuando se citó para sentencia el 24 de febrero del 2012. Y ya ajustamos un año y todavía ese expediente nos sigue diciendo la doctora Ángela Palacios que está en estudio, y nosotros nos movilizamos desde Managua hasta León para hacer las gestiones. Y sin embargo, siempre es el mismo problema. Está en estudio. Hablamos con el doctor Guillermo Pereira en julio del 2011. Volvimos a hablar con él en julio del 2013. Nos reunimos y nos dijo que iban a priorizar los casos, que los iban a resolver. Nos reunimos con el doctor Campuzano, que había sido llamado a integrar sala, y nos reunimos con él en febrero del 2013, la misma oferta, que nos iban a priorizar los casos y que se iban a dictar sentencia. Y sin embargo, no hemos podido hacer nada, ¿verdad? No hemos podido obtener sentencia. El día lunes de esta semana, la doctora Sara María nos ofreció que nos iba a atender. Estuvimos allí a las 8 de la mañana y sin embargo, pues el viaje fue también infructífero porque no nos atendió. ¿Ves? Entonces aprovecho la oportunidad ahora que está en este programa La Primerísima para imponerle pues que el señor Joel Epifanio Caballero, que tiene tres expedientes, uno de querella de amparo en la posesión, una acción de alimentos y una acción de sociedad de hecho que versa con doña Gerancia Arróliga Hernández, pues hasta la fecha los tres expedientes duermen el sueño de los justos. Inclusive hemos hecho gestiones ante la Corte Suprema de Justicia, hemos metido quejas por retardación de justicia, les han mandado carta al Tribunal de Apelaciones de León y sin embargo esto sigue durmiendo el sueño de los justos. Entonces quería saber si es posible hacer algo, pues, doctora Sara María Núñez.
Bueno, dígame su nombre, por favor.
Doctor Felipe Mesa.
A ver, en primer lugar, bueno, no supe que usted me llegó a buscar el lunes para empezar, ¿verdad? Estoy en el área penal y el lunes es el día de audiencia, igual que los días siguientes de la semana. Pero en todo caso, corresponde a la sala civil haber hecho y la obligación de atenderlos y darles respuesta. Sin embargo, como presidenta del tribunal, yo sí los voy a recibir a ustedes para que planteen con exactitud la situación como está. Yo llevo anotado aquí los números de expedientes, las causas, y poder reunirme con los tres magistrados de la sala civil para ver qué es lo que está sucediendo. Porque realmente usted tiene razón, pues si está en estado de sentencia desde ese tiempo, yo creo que a esta fecha ya debe de haber finalizado, sin embargo usted dice que no está. Entonces yo con gusto los voy a atender, estamos hoy a día jueves, podría ser el martes a las 8 de la mañana. 8 porque ahí nomás nosotros nos metemos a audiencia y no, ya me es imposible atenderlo. Entonces para que por favor se hagan presentes en el tribunal el día martes.
A las 8 de la mañana, ahí estaremos, doctora.
Bueno, está bien, ya la doctora le ha dado una oferta de recibir de audiencia para el día martes, pues esperamos que estos casos que señala el doctor pues tengan pronta resolución por el mismo tema que estamos analizando. Doctora Sarita, entonces, pasando un poco ahora al tema que está en el debate, en la polémica, en la palestra pública, el tema de la ley 779, que dicho sea de paso, hay un prelado, un jerarca católico de Estelí, que vino y de manera, no sé cómo llamarlo, ¿verdad? Pero quizá bastante desafortunado, para decirlo de alguna manera suave, pues. Vino a decir de que el ahora ya el 666 ya no es el diablo, sino que es en la ley 779 del diablo. Pero bueno, démosle paso a esta llamada para que los amigos no estén en pendiente y después entremos al tema, Sarita, porque queremos que los amigos y amigas que nos escuchan, nuestra audiencia, pues tenga una opinión del sistema judicial al respecto. Adelante, díganos su nombre, no nos llame, por favor.
Buenos días. Bueno, ya rayado el disco, mi nombre es Margarita Ruiz y les estoy hablando de aquí de Las Brisas. Y con respecto a ese último comentario del doctor Rodríguez, bueno, yo pienso que tal vez todo no estaba tan bien, pero estaba como aceptado y que la gente estaba como, bueno, como con pendiente de lo que sucedería con la ley contra la violencia hacia las mujeres. pero con el simple hecho de haber unos magistrados, de haber movido o de haber introducido recursos en contra de la ley, pues de ahí comenzó el alboroto y ahí se ha comenzado ya a cuestionar todo alrededor de la ley. Me parece que fue desde adentro, pues, del sistema judicial como que se comenzó el malestar. Ahí si me equivoco, pues me disculpan, pero no debió ser de esa forma. Quizás debieron de dejar que otra gente fuera la que reclamara y no precisamente desde el seno del sistema. Bueno, yo voy a referirme también a... Ahí me disculpa la persona que está presente, pues no estoy haciendo alusión directa a sus actuaciones porque no es eso, sino de que al tiempo y a la retardación en el sistema de justicia, que es cruel con muchos ciudadanos, con la mayoría, y que yo les felicito siempre por los avances y los logros del sistema, y siempre estoy pendiente de ellos, y siempre se comienza, así me he percatado, todas las sentencias que han sacado, las resoluciones, y tienen como de mucha alegría los datos, que si son 500 sentencias, perdón, etcétera. Pero hay que pensar siempre en las que no han salido. Y me voy a referir, bueno, este programa tiene 2 años, yo tengo 2 años de estar denunciando la retardación de justicia en un caso, ya me salí pues de mis límites. 2 años de reclamar y de acusar y de denunciar por este medio a la retardación de justicia en un caso laboral de mi hija. Entonces, aquí ellos saben a qué me refiero, de quién estoy hablando, y aquí, bueno, se presentó un abogado que era la octava maravilla del mundo, que ya todo estaba resuelto, la misma juez habló y dijo que sí, pues, que había que mover este juicio, que había que ya finalizar con este juicio. El juicio está ahí durmiendo el sueño de los justos. Sabemos directamente que hay una persona en el juzgado encargada, una secretaria, y lo voy a decir, yo no tengo miedo, el nombre es Evelyn, que es la que se ha encargado de trabar el juicio y etcétera. Pues entonces digo, ¿cómo una persona ahí adentro puede ser capaz de trabajar? O sí, yo sé que puede ser capaz, pero ¿cómo se le permite hacer todas estas cosas? Entonces hay dos juicios, uno en el Tribunal de Apelaciones y otro en el juzgado, y ninguno de los dos. Ya esto va sobre los 5 años, y bueno, vamos a seguir. Yo compré una silla abuelita para sentarme a esperar y no me salgan tantas varices. Muchas gracias y buenos días.
Muchas gracias, Margarita, por su llamada. Siempre usted nos llama, y aquí estaba preguntándole a Roberto, yo, digamos, que qué nos está pasando. Aquí voy a reconocer yo propio, pues tal vez algo de responsabilidad, porque pensé, Margarita, honestamente, que lo suyo estaba resuelto, pero me informa Roberto que está ya por salir la sentencia. Le prometo, yo personalmente, que me voy a encargar de hablar con los magistrados del Tribunal Laboral, porque estoy completa, total y absolutamente de acuerdo en que si su caso lleva 2 años, es un caso evidente de retardación de justicia. No podemos esconder las cosas ni echarnos solamente flores, ¿verdad? Si ese es el caso, le reconozco públicamente y vamos a hacer todos los esfuerzos, porque Margarita, y a los amigos y amigas que nos escuchan, y me perdona Sarita, que es la invitada, que hemos invitado para conversar. Nosotros tanto en el programa, pues, pero nosotros los que nos toca dirigir el sistema judicial, por lo menos Managua, estamos empeñados. Ese es uno de los objetivos fundamentales, en que no haya retraso ni mora judicial. No queremos que hayan 5 o 10 margaritas y que los carpinteros se alegren porque ahora van a vender masillas abuelitas. No queremos eso, ¿verdad? No queremos eso, honestamente. Eso no es absoluto, pero si se dan estos casos, vamos a tratar de que estos casos, como el suyo, efectivamente, digamos, pues, se resuelvan, porque ese es el objetivo. Y este programa tiene, entre otras cosas, y Roberto lo ha dicho muy claramente siempre, de atender estas denuncias y darle respuesta. Y lo segundo, breve, porque es Sarita la invitada, de que fue adentro el movimiento. Bueno, mire, efectivamente hay alguna para estar en la población, y eso vamos a hablarlo con la doctora Sarita Núñez sobre la ley. Pero, Margarita, del hecho de que discutamos la ley, de que podamos los procedimientos, los mecanismos de aplicación ajustarlo, a decir que la ley es un monstruo, como lo dijo el obispo, ¿verdad? Ahí hay una gran diferencia. alguien que se supone que está consagrado a leer los evangelios y la Biblia y todas estas cosas, hablando de cosas laicas, ¿verdad? De cosas laicas. Ya lo dijo Cristo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Que nos deje a los laicos, que nos dejen entendernos y desentendernos de estos temas, que alguna solución a los problemas tenemos que encontrarle. Pero bueno, Sarita, más bien vamos a hablar con León y Chinandega, pues, como presidenta de esta circunscripción del tema. ¿Cómo está la situación en León y Chinandega?
Bueno, con eso que estás diciendo, Gerardo, es triste realmente que un sector de la población, que yo aseguro no es la mayoría, esté en contra de la ley 779 cuando esta ley ha venido a igualar los derechos de la mujer y del hombre. Una mujer que por años, históricamente, ha sido siempre vista en un nivel inferior, en un nivel bajo el mando y bajo la autoridad y bajo la violencia del hombre. Entonces es triste porque si vemos y analizamos la ley no contiene penas graves más que las que atentan contra tu vida, que son las que realmente, igual lo tenemos en el Código Penal, son penas que están equiparadas al Código Penal, incluso en algunas hasta menores. Entonces, yo creo que este derecho que nos está dando esta ley para que seamos iguales, hombres y mujeres, para que seamos tratadas iguales, yo creo que venirla a atacar y todo lo que se ha hecho en contra de ella es un poco no tener visión y no tener la suficiente certeza de cuántas mujeres han sido víctimas de estos delitos que tenemos aquí. Y no podemos hablar solo del femicidio, hablemos de la violencia psicológica, de lo que se vive día a día, parejas, exparejas, núcleos familiares, y que nosotros no nos damos cuenta. O sea, es como no tomar en cuenta todo el esfuerzo que esta mujer que ha sufrido violencia después que rompe el ciclo, denuncia, y aún así quieren que todavía esto continúe en la misma etapa. Yo creo que esta ley es lo mejor que se ha podido establecer. Me da tristeza un poco que tengamos que hacer uso a veces de que ahora se pueda, porque se decía que se podemos aplicar la suspensión en los delitos menos graves. Porque la mayoría de los delitos, si nos vamos a lo que es los delitos patrimoniales, de violencia patrimonial y económica, todos son delitos menos graves en los que procede la suspensión. Pero es importante ver que también los jueces tenemos que estar ojo al Cristo, porque tenemos que tomar en consideración la peligrosidad del agresor. Entonces, si bien es un derecho, porque son delitos menos graves y los vamos a tratar de la misma manera, según lo que se ha estado hablando ahorita, pues yo creo que aquí es el juez el que va a tener que tener la visión de si esa persona es peligrosa o no. Porque no es otorgar la suspensión porque sí, sino que es ver si reúne los requisitos que esta contempla. Y yo creo que es triste, pues, porque la ley es buena, lo que pasa que no hemos hecho uso de las medidas ni las precautelares ni las cautelares. Porque si aquí vemos, tenemos 25, yo las estuve hoy más o menos analizando, 25 medidas cautelares entre las dos, cautelares y precautelares, que podemos hacer uso, y no lo hemos hecho. Y digo no lo hemos hecho porque tampoco lo han hecho los judiciales. Entonces yo creo que eso es lo que ha venido un poquito a entorpecer y a echarnos, como dicen, que la ley no es buena, cuando la ley abarca casi todo.
Yo vengo, perdón. Gerardo, discúlpame, la doctora ha señalado algo que me hace recordar una conversación que teníamos ayer con unos amigos y amigas sobre este tema de la ley, y alguien decía ahí, no, porque fue un caso que se presentó, el hombre llega borracho, ¿no?, y le arma el infanzón a la mujer, ¿no?, empieza a destruir los muebles, empieza a tirar los platos, los niños aterrorizados, ¿no?, por último agarra una silla y la levanta para darle con la silla a la mujer. Ya aparece entonces, ya los vecinos preocupados, ¿verdad?, ver el gran escándalo, han llamado a la policía, ¿verdad? Llega la policía, el hombre no le dio con la silla a la mujer. ¿Ese delito es un delito leve o es un delito grave? Yo en lo personal creo que todo ese tipo de situaciones son graves, porque afectan gravemente a la familia. Es decir, un hombre que aterroriza a los pobres niños menores de edad, que pasa haciendo un escándalo durante dos, 3 horas ahí, y después, y esa pobre mujer ahí, aunque no la haya tocado, es decir, el daño psicológico que se le ha hecho a esa familia es un daño grave, ¿ya? Entonces, se debe permitir la mediación en ese tipo de casos, son las cosas que se están discutiendo.
Bueno, yo aquí está, saliste especialista porque además de la sala penal, ¿verdad? Además de la sala penal, ya hay un dato importante que ha señalado, ¿verdad? El juez que es, además, amigo y amiga, un juez o jueza nombrada de un concurso, yo fui parte como tribunal. De este concurso, nombrado con varias cosas, amigos y amigas. Este juez o jueza fue nombrado primero con sus antecedentes o datos académicos. Segundo, experiencia. Y tercero, se hizo una prueba psicológica a todos los participantes que duraba aproximadamente 4 a 5 horas. Con todos esos resultados fue que se le propuso a la Corte Plena nombres de personas que podían ocupar estos cargos. Es decir, que además estamos en presencia de jueces que han sido y están siendo, primero, analizados desde el punto de vista de situación psicológica ellos mismos. Hubieron casos que se descartaron.
Ah, claro que sí.
Que se descartaron porque psicológicamente no podían ser jueces de violencia. Me consta, no decir nombres ni mucho menos, ¿verdad? Para comenzar. Y segundo, ¿verdad? Ese juez ahora especializado, como dice Sarita, debe de valorar precisamente el contexto total en que se presenta el hecho para que el juez pueda tomar la medida. Profundicemos en eso, Sarita. ¿Es así o no es así? ¿Por qué razón?
Es que tiene que hacerlo, Gerardo, tiene que hacerlo obligatoriamente, porque este hombre al que yo estoy, o al que se está solicitando un beneficio de suspensión de pena, este hombre va a salir, y este hombre puede salir incluso con un ánimo de una venganza que puede terminar lo que era una lesión psicológica, lo que era una violencia psicológica o una amenaza o intimidación, convertirse en un femicidio. Entonces el juez tiene que ver cómo se dio el delito, en qué contexto y quiénes son los perjudicados, porque acordémonos que a la víctima se le da un seguimiento, la ley establece el seguimiento, y en León tenemos ya una psicóloga nombrada en violencia.
Además, el juez le manda a hacer un examen psicológico al agresor.
Exactamente, es, todo eso está contemplado, porque el juez no podrá... Te quiero decir una cosa, personalmente yo era de criterio que si esto se daba, se especificara qué tipo penal podría optar a eso. Pero bueno, la verdad es que ahora, si esto realmente va a quedar de esta manera, el juez tiene que ser exhaustivo, minucioso y ver más allá, porque esta mujer salió del ciclo de la violencia y va a volver al ciclo de la violencia, porque si lo rompió para denunciar, después recordemos que por muchos factores, ya sea el económico, el entorno familiar, las amenazas, las coacciones de la familia, del agresor, te hacen que vos titubees. Entonces yo creo que volvería a ese ciclo. Entonces nada, estamos haciendo con una ley que es tan completa, pues, porque estamos retrocediendo.
Es que, no, oíme, no solamente de parte de la familia del agresor. Muchas veces la propia familia de la ofendida,
de la víctima,
se encarga de decirle, pero mira niña, no seas bruta, no lo denuncies, no hagas esto, recordá, tenés hijos, tenés bamba, hacelo por tus hijos, y vuelve el ciclo de violencia. Estamos hablando, amigos y amigas, no estamos hablando de un piropo.
Así es.
¿Verdad? Estamos hablando de situaciones, igual leer, Sarita, discúlpame, que vos sos la especialista, de violencia en la cual la persona ejerce amenaza directa o indirecta, intimidación, manipulación, humillación, aislamiento, ofensa, vigilancia, le pone el detective que anda detrás de ella, comparaciones destructivas, mirá, vos no reunás porque Dios es grande, chantaje, acoso, hostigamiento. De eso estamos hablando cuando hablamos de violencia psicológica. Y muy bien lo dice Sarita, el juez debe tomar en cuenta el antecedente de la situación familiar para ver la medida que debe tomar. Y no puede ser una cuestión mecánica y automática. De que porque tiene la pena de 2 años, te guarda el beneficio. Porque como dice ella, le das el beneficio, el hombre sale y vuelve al ciclo de la violencia. ¿Es así, Sarita?
Es correcto. Yo creo que aquí no es solo cumplir con los requisitos. Si bien es cierto la peligrosidad, te lo dice el 87, el juez tiene que ver la peligrosidad de la gente, en este caso el agresor. Y en base a eso el juez está, queda a su facultad, queda a su criterio otorgar o no la suspensión. Entonces yo creo que eso es lo delicado aquí y lo que el juez tiene que estar encima y estar viendo y estar regulando y darle el seguimiento que se requiere y no estar, como decía Gerardo, mecánicamente otorgando los beneficios.
Yo creo que esa circular de la corte reciente, que es la que está haciendo estos ajustes, va a servir como una herramienta muy importante para que los jueces puedan hacer ese enderezamiento en la aplicación de la ley que se necesita para reducir las críticas, porque la medida de la mediación, pues la restitución de la mediación, yo no creo que va a tener un gran impacto en la disminución de los casos. Es decir, yo estoy seguro que la mayoría de las mujeres que han sufrido violencia no quieren mediar. Es decir, aunque lo pongas, pues esa es una presión que viene más bien del lado de los hombres, del lado de los afectados y del lado de esta minoría que se opone a la ley.
Quizás hayan casos, yo creo, quizás, en que es perfectamente válido y aplicable, digamos, el tema de la mediación. Y me voy a referir, bueno, hay dos cosas que quiero mencionar, pero me voy a referir específicamente a, por ejemplo, al artículo 12, cuando habla de la violencia patrimonial, que dice en el inciso F, la negación del derecho a los alimentos y al trabajo, pena de 1 a 3 años, es decir, pena menos grave. ¿Verdad?
Es que todo,
¿verdad?
Todos
por eso, pero tiene, sí, no son menos graves todos, estamos claros, pero ese tipo, alguien no le ha pagado alimentos, ¿verdad? Estamos en ese exclusivo caso, no ha dado alimentos. Te hice una pena menos grave. Yo creo, no estamos hablando de violencia, no estamos hablando de violencia psicológica, de que perfectamente, a ver, se puede sentar la mujer, mira, lo que yo quiero que me des, lo que me debes, y pagué, y puedes ir a mediación. En ese caso, porque es una cuestión de orden meramente económico, bueno, creo yo, no sé.
Mira, Gerardo, yo te digo una cosa, si llegara a implementarse la mediación, por ejemplo, en ese caso de los alimentos que me decís, estaríamos igual como estábamos antes. Mediaban, llegaban a un acuerdo, el hombre ofrecía el cielo y la tierra y al final de cuentas no había nada, entonces siempre te remitía a que te fueras al Código Penal a acusar por omisión deliberada de prestar alimentos. Entonces yo creo que más bien, bueno, es que yo no soy partidaria, pues la verdad es que ese es un área tan sensible, hay menores de por medio y los hombres aquí, no sé si por cultura o porque definitivamente ha sido una tradición, la mayoría en los casos que son demandados por alimentos son irresponsables.
Sarita, no, pero importa. Yo voy al caso, ¿verdad? De que, a ver, ¿qué hace la mujer? Espérame, ¿qué hace la mujer? ¿Verdad? Estoy claro, ¿verdad? Del asunto que es de orden cultural o psicológico, pero ¿qué hace una mujer que tiene? Estoy refiriéndome, desligándome de violencia psicológica y física. El hombre no le ha querido pagar los alimentos a la esposa, a los hijos. Y va inmediatamente y le mete en la cárcel. ¿Verdad? El hombre sin trabajo. ¿Verdad? La mujer y los hijos. Entonces, digo yo, ¿verdad? En ese caso, pena menos grave, vos lo sentás, ok, usted se sienta aquí delante del juez a comprometerse a pagar. No paga por una única vez que eso ocurra, porque la segunda vez no hay mediación que valga el hombre. Mira, no solo burlaste a la mujer, sino que también burlaste a la ley. Digo, estoy hablando de casos donde creo, no me estoy refiriendo, repito, a casos donde hay violencia sistemática, donde hay lesiones ya psicológicas en la mujer, que ahí efectivamente, ¿qué vas a ir a mediar? Me parece, pero digamos, tratando de ver en algunos casos donde fuera posible quizás la aplicación de esta medida. Hay casos, lógicamente, ese que planteas vos, ¿ya? Si ese hombre que le quería con la silla ha sido el comportamiento sistemático, ¿qué vas a ir a mediar?
Vas a mediar. Va a mediar.
No, no hay.
Y entonces el hombre sale de la cárcel, los próximos sábados vuelve a beber y vuelve a hacer lo mismo.
Pero es que si das esas armas en esta ley, la mujer es vulnerable. Entonces, este es un estado tan vulnerable que de repente se va a ver como acorralada a aceptar esa mediación o a aceptar lo que se le está dando, porque la verdad es que es eso, pues el mismo dominio, el mismo ciclo en que esta persona ha vivido la hace ser vulnerable. Entonces, yo creo, no particularmente no estoy de acuerdo en la mediación. Y en lo otro, espero que los jueces vayan y apliquen, ¿verdad?, los beneficios en su momento como corresponde. A ver,
vos misma dijiste, lástima que no tuvimos el tiempo, pero vos misma dijiste que hay un dato que se nos olvida. Y es que aquí todo el mundo quiere cárcel. Y las cárceles están saturadas ya de presos peligrosos. Hay medidas precautelares, alternas, que el juez puede dictar. Por ejemplo, 25 medidas. O sea, no todo tiene que ser cárcel.
No, exactamente,
¿verdad?
No todo.
Aunque a eso me refiero. No, entonces, ciclo de violencia, hay situaciones donde pues perfectamente el juez o la autoridad, porque la precautoral la puede ejercer la policía y el Ministerio Público. Perfectamente.
Por eso habría que verlo tal vez con un poquito, con lupa, ¿no? Verlo con lupa y no dejar puertas abiertas, sino que si se va a implementar la mediación en algunos casos, hacerlo como me estás diciendo, okay, la primera vez.
Única vez.
La próxima no hay.
¿Ya? Bien, entonces, bueno, lástima que este debate se estaba empezando a poner caliente ya de último. Estamos en negociaciones con la dirección de la radio para ver si ampliamos el horario del programa y tener más tiempo para conversar sobre estos temas tan interesantes. Queremos agradecer la presencia, la participación de la doctora Sara Núñez. Ella ha hecho un esfuerzo grande pues para estar con nosotros aquí puntual, y viniendo desde Occidente, y así mismo pretendemos hacer con los tribunales de apelaciones de todo el país. Queremos traerlos aquí a la radio para conversar sobre otros temas. Vamos a invitar a la doctora Núñez. Quedaron varios temas pendientes. El tema de los facilitadores judiciales, que es muy importante en Chinandega, cómo marcha la administración de justicia en la franja fronteriza, y otros temas. Bueno, seguiremos conversando con ella. Doctora, sus palabras de despedida.
Bueno, agradecerle. La verdad es que sí, quedaron algunos temas. No hablé de Chinandega y la necesidad que tenemos urgente de la gestión de despacho, pero esperamos nos puedan invitar en otra ocasión, porque sí estamos pendientes de otros temas. Les agradezco mucho y hasta la próxima.
Gracias, amigos y amigas, por su audiencia. Nos vemos el próximo jueves en su programa Una Hora con la Justicia, que ya tiene 2 años y meses de estar ya en el aire.
Mujer de carne y hueso.
Una hora con la justicia.
Un espacio de información, comentarios y entrevistas sobre el quehacer del Poder Judicial.
Todos los jueves de 8 a 9 de la mañana, jueces, magistrados y funcionarios judiciales estarán en la primerísima, informando, comentando y aclarando las dudas de la población sobre los avances del sistema de administración de justicia.
Una hora con la justicia. Escúchenos todos los jueves de 8 a 9 de la mañana por la primerísima, la radio de la gente.
Mujer de tanta historia y de tanta fatiga.